queridos oyentes, con ustedes una vez más el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre hay tiempo para. Y hoy he sacado tiempito para que hablemos sobre la creación, tema que esta semana me ha inquietado, ¿no? Porque siempre, desde que estábamos en el colegio, se habla de la creación, pero así como por encima, pero de pronto, hoy en día, ya grandecitos, yo creo que tenemos que profundizar un poquito más sobre este tema. Así pues, comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a Nuestra Señora la Virgen María por este espacio que nos regala en su emisora. Gracias al Padre Acosta, director de Radio María, y a Magola en la parte técnica que hace posible que estas señales lleguen a ustedes de forma clara. Se ha discutido mucho sobre el origen de este mundo, del universo. La Biblia en el Génesis nos relata, ¿cierto?, cómo fueron las cosas, no científicamente cómo fueron, pero sí más o menos el orden en que fueron las cosas que fueron siendo creadas. Se habla mucho hoy en día del Big Bang. Big Bang quiere decir la gran explosión, que fue el primer comienzo de todas las cosas. Si ustedes ven la primera parte del Génesis, que Dios dijo, haya luz y hubo luz. Ese haya luz y hubo luz, eso puede ser interpretado como una gran explosión. ¿Por qué no pudo haber sido ese Big Bang? ¿Cierto? Obviamente que cuando esto fue escrito por allá en los siglos, entre el siglo X y el siglo VI antes de Cristo, pues la imaginación científica que tenemos hoy en día no existía. Pero la escritura de todos esos hechos fueron realizados por profetas de la época por inspiración divina. Los que creemos y le creemos a Dios, estamos convencidos que así fueron las cosas. Para poder meditar profundamente sobre esto, primero quisiera leer todo el Génesis, capítulo primero, como para entrar en contexto. Entonces lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén y después entonces entramos a meditar sobre los temas. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció, día primero. Dios dijo, haya un firmamento por en medio de las aguas que las separe una de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro de sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció. Día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció. Día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas y animales vivientes y aves revolotean sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y hace huir las aguas según sus especies, y todas las aves aliadas según sus especies, y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo: sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según sus especies, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fui. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba bien. Atardeció y amaneció. Día sexto. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin al día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Muy bien, entonces, después de este repaso de la creación en el Génesis, y pensemos, ¿qué finalidad salvífica tiene la creación? Todos estos artículos, como siempre, los he tomado de catholic.net. Y este artículo, a continuación, escrito por Mario Fidel Amaya Hernández. Al hablar de la finalidad salvífica de la creación, debemos entender cómo es la salvación. El presbítero Juan Luis Martín Barrios lo define como la acción de Dios en la historia de unos determinados hombres, la intervención en sus vidas. Intervención dirigida siempre a sacarlos de la situación penosa en que se encuentran, a librarlos de la condición de esclavitud en que viven como herencia en su misma existencia humana, como consecuencia de su propia equivocación y malicia a lo largo de la historia, a hacerlos salir de su desesperada condición de hombres abocados a la muerte y a la ruina total. Esa es la intención primera y última de Dios, que se revela y actúa en Jesucristo. Es el que pone en marcha toda la acción en la historia. Ahora bien, una vez definida lo que es la salvación, debemos hablar sobre qué es la creación. La podemos definir como un misterio de fe, donde es un don de Dios que nos crea para que el hombre tenga vida. Es una gracia de Él para con nosotros, sus criaturas. Pierre Grelot lo define como: estos capítulos no quieren darnos una enseñanza científica para satisfacer nuestra curiosidad. Quieren hacernos reflexionar sobre lo esencial: nuestra condición de hombres, nuestra situación ante Dios, nuestras divisiones trágicas, nuestro enfrentamiento con una naturaleza hostil y, finalmente, el sentido de una historia de la que somos a la vez espectadores y actores. Además, nos ilustra en la página de catholic.net otra definición sobre creación. ¿Cómo? Dice así: la producción del ser entero de las cosas, o la producción de las cosas según toda su sustancia. En el acto creativo, Dios produce lo que existe en cuanto que existe. dado que lo que existe es tal en virtud del acto de ser, que es perfección de toda perfección en todo individuo existente, producir lo que existe en tanto que existe significa producirlo totalmente. Un poco confuso, lo repito este parrafito. La producción del ser entero de las cosas, o la producción de las cosas según toda su sustancia. En el acto creativo, Dios produce lo que existe en cuanto que existe, dado que lo que existe es tal en virtud del acto de ser, que es perfección de toda perfección en todo individuo existente. Producir lo que existe en tanto que existe significa producirlo totalmente. Los cristianos católicos podemos acudir a dos fuentes de la teología para saber más sobre la creación y la historia de salvación, como lo son la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Observamos en la Biblia que en el Antiguo Testamento hace referencia sobre la creación en cuatro libros sagrados, como lo es el Génesis, los Salmos, el libro de la Sabiduría y el segundo libro de Macabeos, y en el Nuevo Testamento en los Evangelios Sinópticos, escritos juánicos y cartas paulinas. En el libro del Génesis, en el primer capítulo y una parte del segundo, nos muestra la creación del universo, como ya lo leímos, y del hombre por parte de Dios en siete días. Este relato bíblico no es la explicación científica del origen del universo ni del hombre. Los estudiosos del tema manifiestan que el libro del Génesis fue inspirado por Dios y escrito por diferentes hagiógrafos, autores sagrados, para los siglos X y VI antes de Cristo. También debemos saber que para su realización, el pueblo de Israel estaba pasando por una penosa situación como lo era encontrarse en el exilio. Fue una manifestación de Dios para su pueblo regalarles estos relatos para aumentar la esperanza del pueblo en medio de la tristeza que se encontraban. Inicia la Sagrada Escritura entonces diciendo: en el principio creó, Génesis 1:1. A la palabra principio, Dios quiere mostrarnos que es allí donde empieza todo su plan salvífico para con el hombre, su historia de salvación. Es decir, hay un comienzo en esta historia. Y no es como hemos tenido el concepto erróneo, que el plan de salvación o historia de salvación de Dios empezó en el momento que Dios escoge a Abraham, Génesis 12:1, posteriormente llamado Abraham, para iniciar su pueblo elegido, que luego será llamado Israel, Génesis 32:29. Pero esta es la historia de la creación del pueblo de Israel. Esta época la podemos llamar la era patriarcal. Pero Grelot lo explica de la siguiente manera: como la apertura de la historia sagrada en que se despliega el plan de Dios. Ese cuadro sirve para evocar su punto inicial, en la medida en que se deja vislumbrar a partir de sus consecuencias prácticas en la vida de los hombres. La creación es el punto de partida del plan salvífico de Dios, donde nos enseña que nos crea, siendo así nuestro creador y nosotros sus criaturas, siendo su finalidad recordándonos que hemos sido creados por Él. Y hay un principio de todo su plan de salvación, como lo es la creación del universo, y culminando o siendo el centro esplendor de la creación, y que es el hombre, donde dice la palabra de Dios, que vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bueno. Génesis 1:31. En este pasaje bíblico se refiere que al crear Dios al hombre, observó que allí culminaba su creación, pues lo había creado a imagen y semejanza de Él, no siendo Dios, sino su criatura y Dios su creador. Es por eso que el plan salvífico de la creación es mostrar a Dios como nuestro creador, gracias a su infinito amor. Nos ha creado porque su infinito amor es inmenso y nosotros solo debemos dar gracias a Él, así como nos lo expresa el salmista en el capítulo 136. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. No busca dar otra explicación de la creación, sino agradecer por su amor para con nosotros por crearnos. Es así como lo menciona en el Concilio de Florencia, donde afirman que Trinidad creadora de todo el mundo. Dios no ha creado el mal, todo lo que creó es bueno. Dios crea por su bondad y por amor todas las cosas de la nada. creó las criaturas con una cierta libertad, capaz de moverse hacia el bien y capaz de equivocarse. Lo que llamamos el libre albedrío. Dios es tan sabio que no solamente nos creó como está escrito, sino nos dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. No nos esclavizó con ninguno de los dos. Cada uno escoge. Él no creó el mal. En el magisterio de la Iglesia debemos acudir a los diferentes concilios que existieron, donde la Iglesia fue acérrima defensora del misterio de la fe de la creación, como lo fueron en el Concilio de Nicea en el año 325, Concilio de Constantinopla en el año 553, en el Concilio de Letrán en el año 1215, el Concilio de Florencia en los años 1438 a 1445, en el Concilio Vaticano I, en los años 1869 a 1870, en el Concilio Vaticano II, en los años 1962 a 1965. Pues hubo diferentes personas que atacaban la doctrina de la Iglesia, y en este caso con el tema sobre la creación. Entre las defensas sobre la creación dentro de los concilios ya mencionados, resaltemos el Concilio de Nicea. Existieron diferentes defensas de nuestra fe en ella, pero sobre el tema que nos ocupa, por inspiración de Dios y para preservar nuestras creencias, promulgaron nuestra profesión de fe, de que como católicos conocemos hoy en día, y lo profesamos en el sacramento de la Eucaristía, como es el credo, donde creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Ahora bien, la finalidad salvífica de la creación es reconocer, primero, creer en el misterio de fe como no es la creación de Dios, como nuestro supremo creador. Cabe aclarar que no es solo Dios Padre, sino es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una misma naturaleza, una misma constitución y una sola divinidad, y no como pensaba y promulgaban algunas personas para la época de los concilios de Nicea, Constantinopla y de Letrán. Una de estas máximas fue que hay una enumeración clara de la Santísima Trinidad. El Dios uno y tres es el creador del universo. Se confiesa que hay un solo principio de todo lo que existe. De Dios todo procede, de las tres personas divinas, pero con un solo principio. Asimismo, recordemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que no solo nos crea dándonos el don de la vida, sino que también nos tiene preparado un proyecto, un plan, una finalidad de salvación que empieza desde la creación. Desde el mismo momento que Dios decidió crear al universo y al hombre, siendo Dios creador y salvador, al crearnos, Él, por su infinito amor, sigue su plan salvífico con el pueblo que más tarde escogerá. La creación siempre la veremos en relación a la salvación, al misterio de la salvación. El hombre ha sido creado para compartir la vida de Dios. Pero preguntémonos, ¿acaso Dios no sabía desde un principio su plan de salvación? Todo tiene un propósito y Dios lo tiene siempre. Desde el mismo momento de la creación, empezó a trabajar en su plan de salvación hasta su finalidad con su Hijo Jesucristo. La finalidad salvífica de la creación no es otra que desde el mismo momento de la creación, Dios empieza a fraguar su plan. Por ende, es de suma importancia este momento del plan de salvación, porque es donde comienza toda su finalidad de salvación. Es el principio del plan de salvación de Dios para con nosotros. Dios elige libremente llamar a la existencia a lo creado. Quiere dar testimonio de la grandeza que existe en Él, creando lo visible e invisible a partir de su corazón. El amor es la esencia que Dios plasma en la creación, para, a partir de nada, a través de la melodía de la conciencia y del corazón, brindar a todos la oportunidad de existir, de experimentar el bien concedido de ser, de permanecer en la presencia y el corazón de Dios.
Thank you. Señor, y te aclamamos. Tú eres el Padre eterno y la creación te alaba. Y la creación te alaba. Y la creación te alaba.
El primer testimonio es crear la luz, para a partir de allí desarrollarse todo a través de espacios de tiempo suficientes, llamados días en la Biblia, para consolidar la creación, partiendo en orden progresivo de seres hasta llegar a la creación del ser humano, dándole su imagen y semejanza, bien superior. No somos seres fortuitos, que por azares del destino llegáramos a ser seres humanos como lo somos. Somos seres creados por Dios, a partir del barro, arcilla impropia, hasta para la agricultura, para dar testimonio de la grandeza de su poder infinito, Dios. El nombre Adán significa primero en toda la creación, superior a aves y peces, superior a los astros, el de más alto estatus, imagen y semejanza de Dios. Enseguida y bajo las mismas circunstancias de omnipotencia y amor, Dios dispone a Adán a un sueño profundo para, por medio de una de sus costillas que hacen fuerte su cuerpo, dar lugar a la formación de la mujer, debilidad forma parte de su ser, para juntos ser fuertes en la vida cotidiana, ordinaria y extraordinaria. Su compañera, su igual en dignidad, que la acompañará para juntos realizar el milagro de la familia en comunión con Dios, que dispensa gracias especiales a los esposos que se abrigan bajo su bendición. El hombre ya no está solo, es capaz de producir vida, haciéndose responsable de la madurez y educación de los hijos, que su amor llama a la vida y que no son fruto de pecado ni humillación. El nombre que recibe esta primera dama, varona, según la Biblia, porque viene del varón, es Eva, que significa multiplicidad de ternura y amor, alojamiento del hogar, de los hijos que Dios concede, y es necesario formar y educar en la mejor conciencia de amor y respeto propios a su linaje celestial. El orden sagrado de la creación encierra lecciones valiosas para la humanidad, que arranca y destruye sin considerar las consecuencias de sus actos, que los perjudican y agreden, dejando constancia de los mismos actos que propician desbalance y causan aflicción. Repito, el orden sagrado de la creación encierra lecciones valiosas para la humanidad, que arranca y destruye, sin considerar las consecuencias de sus actos, que los perjudican y agreden, dejando constancia de los mismos actos que propician desbalance y causan aflicción. Las medidas ordinarias de respeto al bien común y al orden y concierto que dieron lugar a respuestas maravillosas en la creación, ahora están siendo obstruidas y destruidas o destruidas por causas del error en el corazón humano y que provocan crisis de hambre y de guerras, que es lo que existe hoy en el corazón humano, distinto a lo dictado por Dios. Desaparece el jardín donde Dios dispuso el transcurso de la vida terrena, convirtiendo en desierto, jardín infecundo, muerto a la vida y a la civilización. Dios concede al hombre la gracia santificante, que da fecundidad a las obras buenas, para producir frutos buenos para el hombre y para Dios, que ve satisfecho la obra de sus manos y su corazón, caminar por sendas seguras que les proporcionen paz y bienestar. La gracia santificante es un regalo de Dios que comunica su vida divina a nuestra alma y nos hace hijos adoptivos suyos y herederos del cielo. La gracia santificante es un escudo que los lleva seguros por los caminos de la vida, proyectando en ella alegría, bienestar, paz y comunión con Dios. Pero el hombre destruye su misma gracia y la de otros, sembrando semillas de odio y de destrucción. La gracia santificante es como un cascarón de huevo que nos envuelve, como el cascarón a los pollitos antes de nacer. Nos guarda y protege. Cuando pecamos, es como si el pollito dentro del cascarón picoteara del cascarón hasta que lo rompe. Así nosotros, con nuestros pecados, vamos destruyendo esta gracia que nos protege hasta que, por lo grave de estos pecados, acabamos por destruir esta gracia santificante y necesitamos el sacramento de la reconciliación para que Dios nos vuelva a dar esta envoltura de gracia y podamos continuar caminando en la vida amparados por la gracia de Dios. Esto lo vemos en el paso por el Mar Rojo. Dios abre las aguas para que el pueblo pase sin contratiempo. Veamos el cascarón del huevo deteniendo las aguas para que pasen sanos y salvos. Pero vienen los egipcios y traen en sus corazones anhelos de volver a capturarlos, de volver a esclavizar o matarlos, esto es, con odio en su corazón. La Biblia nos dice que Dios cerró las aguas sobre ellos, pero realmente, no es Dios quien lo hace. Dios a nadie le va a producir daño. Son los sentimientos que traen en su corazón los egipcios los que hacen colapsar esta gracia y destruyen el cascarón que detenía las aguas que caen sobre ellos, con los resultados que ya sabemos. No basta el error humano para pervertir el corazón de Dios, a quien le adjudicamos las consecuencias de nuestros propios actos cuando nos destruyen y siembran insatisfacción y deshonor. Dios es Dios y solo desea nuestra felicidad y paz. De su parte, nunca vendrán deshonra ni malestar, nos ama y no nos perjudica. En cambio, lo que el hombre produce y siempre recibirá consecuencias según sus mismos actos, cercanía o alejamiento del amor y compasión de Dios, que cuida de todos por igual, demostrando cuánto los ama y desea recuperar su estatus superior. La gracia recibida de parte de Dios disminuye las penas y aligera las cargas que la misma vida os proporciona y os conduce por caminos santos y seguros bajo la mirada y bendición de Dios. El hombre y la mujer son objetos de la predilección de Dios, que bendice sus obras buenas y morales y advierte del peligro que corren cuando se alejan de su luz y caminan caminos inciertos de ira y deshonor. La propia vida os da testimonio de lo que sus obras producen. Si obras buenas, amor y satisfacción. Si obras malas, desengaños y desilusión. No hay más objeto en la vida de la comunión fraternal con los seres de su misma especie, ayudándose y formando familias valientes que vivan la alegría y fecundidad de obras buenas y edificantes que garanticen su paz interior y exterior, así como vivir el respeto, el amor y la comunión con Dios que los ama y protege, aún de sus mismos errores, y desea verlos felices caminando la vida como familia de Dios. La creación es objeto, con mayúsculas, mis manos y de mi corazón. Y es para que el hombre ocupe su puesto en ella, gozándose su grandeza, con mayúscula, y viviendo de los frutos de las cosechas y ganados, garantía de bienestar y amor, fecundidad de las obras de Dios. Así el hombre camina seguro por la vida, caminando hacia el cielo, reino de Dios, de donde procede y donde él encuentra su hogar, a donde pertenece y al que volverá, según su libre albedrío, su decisión personal. Tengo aquí otras reflexiones sobre los orígenes del mundo y la creación en el libro del Génesis. Dice así, artículo como siempre, casi siempre, pues de Catholic.net. Esta es una historia que viene de lejos. Que la felicidad del hombre radica en el amor es algo que lo sabe todo el mundo. Basta con contemplar la naturaleza humana. El hombre es un ser de diseño, calculado para amar. Además de ser inteligente y de tener voluntad, su propio cuerpo tiene unas posibilidades orientadas hacia el amor, tales como no tiene ningún otro cuerpo animado. El problema surge a la hora de discernir qué es amor, porque hay amores que matan. Y en todo caso, averiguar a qué tipo de amor está destinado el hombre. La revelación lo afirma claramente. Antes de la creación del mundo, Dios había escogido al hombre, a cada hombre. Dice así Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Es este un dato que nos interesa muchísimo porque nos resuelve el interrogante que planteábamos en el párrafo anterior. Tener como destino la filiación divina significa que el hombre está llamado a amar como Dios mismo ama. Y este es un modelo del cual los cristianos afortunadamente disponemos datos seguros. Por lo tanto, esta historia viene de lejos, desde antes de la creación del mundo, es decir, desde la eternidad. Con razón Juan Pablo II puede afirmar que Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Es una afirmación fuerte. De hecho, él hace todo lo posible para atraer al hombre. Es un dato fundamental para tener en cuenta. No podemos prescindir de esta perspectiva. Quien pretende zafarse de todo ello acaba por dar la razón a Dios. La huida es también cosa antigua, como veremos después. Toda la fantástica obra de la creación, podríamos decir, milimétricamente calculada, tiene una finalidad: la gloria de Dios y la unión íntima y vital del hombre con Dios. Empresa esta no poco ambiciosa, porque es más difícil de lo que nos pensamos. Con palabras del doctor Cardo, sacar el mundo a partir de la dócil nada fue para Dios un juego. Sacar el sobremundo a partir de la rebelde nada, esto es, del hombre, le resultó todo un trabajo. Es decir, mucho más fácil le ha resultado a la divinidad crear todo el universo que conquistar, respetando nuestra libertad, el corazón de uno solo de nosotros. Somos prácticamente nada y venimos de la nada. A pesar de todo, nuestra libertad puede pararle los pies a Dios cuando nos refugiamos en la denominada libertad del taxi y huimos de los compromisos de servicio a los otros, que llamamos el libre albedrío. Los orígenes del mundo y la creación en el libro del Génesis. Entonces, la historia del proceso de la formación del universo es verdaderamente apasionante. Los hombres de ciencia hablan actualmente de la edad del universo, recientemente calculada en unos 15.000 millones de años. Poner una edad al universo es tanto como ponerle un comienzo. En conjunto, todo tiende a confirmar la tesis creacionista de la revelación, que afirma que el universo tiene un comienzo en el tiempo. Ciertamente, la teología, para demostrar sus verdades religiosas, no necesita de la física. La física, por su parte, no tiene como misión propia demostrar las verdades reveladas. Estas las aceptamos sencillamente porque confiamos en Dios, que no se puede engañar a sí mismo ni a nosotros. Pero la realidad y la verdad es una. La fuente de la verdad es la misma. Por lo tanto, no nos ha de extrañar que distintas ciencias, cada una permaneciendo dentro de su objeto de estudio y métodos propios, tiendan a proporcionar una visión armónica y unitaria de la vida. Sin olvidar que los datos frecuentemente son objetos de revisión y de matización, podemos decir a grandes rasgos que las ciencias naturales sitúan la formación de la Tierra hace unos 4.650 millones de años de la Tierra. La formación de las rocas más antiguas, unos 3.800 millones de años, la aparición de los primeros organismos vivos, 3.600 millones de años, los primeros organismos pluricelulares, 1.000 millones de años, los primeros peces, hace 500 millones de años, los peces actuales, anfibios y plantas, 400 millones de años, los reptiles aparecerían hace unos 300 millones de años, los mamíferos 200 millones, lo que entendemos por monos en general entre 50 y 30 millones de años. El Australopithecus aparece hace unos 4 millones y medio de años, se extinguió hace 1 millón y medio. El Homo habilis vivió ahora hace entre 2.8 y 1.6 millones de años. Finalmente, el Homo sapiens arcaico vivió entre 300 y 150 mil años atrás. El Homo sapiens moderno, con las características morfológicas de los hombres actuales, según los datos disponibles, apareció repentinamente hace unos 40.000 años. Para poder disponer de una visión intuitiva del ritmo temporal de este proceso, lo podemos reducir a escala de un año en nuestro calendario. Suponiendo que ahora fueran las 23 horas 59 minutos 59 segundos del 31 de diciembre y que el universo comenzó a existir en el primer segundo del día 1 de enero, nos resulta la siguiente secuencia de acontecimientos. Hasta el día 9 de septiembre no nace el sistema solar. O sea, durante 9 meses no había habido sistema solar. 2 días después, es decir, el día 11, se formó la Tierra. Las primeras formas de vida aparecen el 7 de octubre. El 12 de noviembre la Tierra ya tiene las primeras plantas con actividad fotosintética y el 15 del mismo mes las primeras células con auténtico núcleo. El resto del proceso se desarrolla en diciembre, el último mes. Los primeros seres pluricelulares aparecerían el día 17 de diciembre. Tenemos que esperar hasta el día 24 de diciembre para observar el dominio de los dinosaurios en la Tierra, la era jurásica. Vivían en un clima cálido y poco variable, en el único continente que existía, era una suerte de supercontinente, llamado Pangea. Los reptiles dominaron durante 160 millones de años. El último día de este calendario cósmico comprende un periodo de 2 millones de años. Es la era cuaternaria, es decisiva para el desarrollo de la humanidad. Diversas especies de simios ya andan por la Tierra desde el 30 de diciembre, pero a los hombres no los vemos hasta las 22 y 30 horas del día siguiente, es decir, del día 31. Esto es, hace justamente 1 hora y media. A las 23 horas se generaliza la utilización de las herramientas y a las 23 y 46 se domina el fuego. Todo esto comparado con todo el universo si hubiera comenzado el 1 de enero. Las pinturas de las cuevas fueron pintadas hace un minuto. Resta, por tanto, solo un minuto de tiempo para todo el vertiginoso progreso de la humanidad. La agricultura se hace presente a las 23 horas 59 minutos 20 segundos. Las primeras ciudades, 15 segundos después. Entramos en la edad de bronce a las 23 horas 59 minutos 53 segundos. La denominada edad del hierro llega un segundo después. En el segundo 56 de este último minuto, nace Jesucristo. Un segundo después cae el Imperio Romano y finalmente, el periodo que va desde el Renacimiento hasta ahora cubre el último segundo de nuestro calendario anual cósmico. En este último segundo tiene lugar el vertiginoso y trepidante desarrollo científico-técnico que hoy día vivimos y vemos. Dios hubiese podido crear el universo ya estructurado tal como sustancialmente lo vemos en un solo segundo, es decir, en un instante, pero no lo hizo así. Las ciencias naturales no lo confirman, tal como hemos visto, ni tampoco la revelación, ya que el libro del Génesis manifiesta claramente que la creación no se hizo de golpe. Hay como un proceso evolutivo de menos a más por etapas. De hecho, es absolutamente explícito al respecto. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había en la tierra ningún arbusto silvestre, y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que trabajara el suelo. Génesis 2.45. El libro del Génesis ciertamente está escrito en un lenguaje popular, porque es un libro que, como el resto de la Biblia, está destinado al pueblo, no con el fin de instruirlo en materias propias de las ciencias naturales, sino en la religión y la salvación. Pero detrás de este lenguaje popular encontramos un auténtico tratado de antropología, es decir, de humanidad. Así, lo que para las ciencias naturales es un proceso de millones de años, el Génesis lo expresa mediante un proceso de algunos días. Dios es así de grande. Un millón de años para Él no es nada de nada, ya que su vida es un eterno presente supervital. Tanto es así que San Pedro escribe que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y toda esta fantástica obra de creación, repetimos, milimétricamente calculada, tiene un fin: la conquista del hombre por parte de Dios, es decir, la alabanza de su gloria, haciéndonos sus hijos adoptivos. La santidad del hombre es el objetivo final de esta inmensa historia divino-humana. Pues sí, la aparición de nosotros los hombres fue hace muy poquito, comparada con toda la creación del universo. Dios nos preparó todo un universo para nuestra existencia. Y nosotros, en estos momentos, desafortunadamente, no la estamos cuidando. ¿Miles de millones de años desperdiciados? No creo. Pero la humanidad tiene que, como decimos aquí en Bogotá, ponernos las pilas. Tenemos que reflexionar sobre esto, sobre todo el tiempo que se tomó Dios para traernos a este mundo y formarnos tal y como somos hoy en día. Luego, la creación, desde el punto de vista sea teológico o sea científico, lo que sea ustedes, no fue un asunto de un día para otro. Hace unos momentos muy especiales que han tomado mucho tiempo. Luego, nuestra existencia como humanos es muy especial. Y para que sigamos viviendo en este mundo, no sabemos cuánto, tenemos que cuidar toda esta creación que para nosotros los católicos fue realizada por Dios nuestro Señor. Mis queridos oyentes, no es más por ahora. Los dejo para que reflexionemos este fin de semana. Y ahorita desde 1 de septiembre se está celebrando el día de la creación. Desde hace ya varios años se hace así, desde hace como 5 años. Septiembre es el mes de la creación. Luego meditemos sobre eso y no desperdiciemos nuestro universo. Un abrazo para todos, que tengan un resto de fin de semana feliz, y dentro de 8 días veremos, Diosito, sobre qué nos pone a meditar. Un abrazo, Dios me los bendiga.
Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, ponele la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas para hacer las lanchas y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas, que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya.